En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa del viernes 11 de octubre, mes misionero extraordinario. Quiero empezar este espacio recordando las palabras que nos dirigió el obispo diocesano el pasado lunes en la presentación del magnífico libro Instantes de Vida Eterna, la obra póstuma de José María Soler, padre del misionero diocesano Antonio Soler, con quien hablamos en este mismo espacio hace pocos días. Don Ginés nos invitó a evangelizar y destacó que para la evangelización es fundamental la transmisión de la fe, sobre todo en el seno de la familia. Y nos avisó de que hay que cuidar la transmisión de la fe en la familia, potenciarla si ya existe y recuperarla si se ha perdido. Palabras fundamentales para todo católico y que cobran especial significado en este mes misionero que estamos celebrando en toda la Iglesia. En nuestro programa de hoy vamos a hablar y mucho de la importancia de la fe, de la evangelización y también de la vocación. Vamos ya con los contenidos del programa de hoy que nos adelanta en titulares mi compañero Gonzalo Castillero. Tres nuevos diáconos para la diócesis de Getafe.
El obispo Monseñor Ginés García Beltrán presidirá mañana sábado, festividad de la Virgen del Pilar, la ceremonia en la que serán ordenados diáconos Daniel González, Juan Luis Luengo y Víctor Marmolejo. La celebración tendrá lugar en la Basílica del Cerro de los Ángeles. Estos tres jóvenes estarán hoy en el estudio con nosotros. En unos minutos charlaremos sobre su vocación y su nuevo ministerio.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un cordial saludo a todos vosotros, amigos de COPE. Durante estos últimos tiempos he conocido de primera mano algunas experiencias que han venido a martillear mi conciencia con un tema que me preocupa desde hace tiempo. Por eso me pregunto, ¿sobre qué hombre estamos construyendo nuestro mundo? Podemos decir con toda tranquilidad, dime qué imagen de hombre tienes y te diré qué sociedad vas a construir. Con frecuencia se oyen las quejas sobre todos los males de la sociedad, pero ¿qué hacemos para evitarlos? ¿Qué hacemos por el hombre? ¿Estamos construyendo una sociedad con alma? Sin pretender ser pesimista, creo que vivimos en una sociedad un tanto inmadura, y al decir sociedad me refiero a los que la formamos. Constato con cierta frecuencia que estamos mal equipados para pasar por el sufrimiento, que hemos hecho de la fiesta y la alegría algo pasajero que no toca ni a las puertas del alma. Me llama la atención que alguien que parece tenerlo todo por una cosa pequeña cae en un pozo de tristeza. Somos inestables bajo la apariencia de libertad y somos menos libres de lo que pensamos. ¿No será que a la hora de la verdad no tenemos dónde agarrarnos? ¿Que nos faltan cimientos sólidos donde se asiente nuestra existencia? Me viene a la memoria una imagen muy gráfica que el Señor pone en el Evangelio. Construir la casa de nuestra vida sobre roca para que cuando vengan las tormentas de la vida, los vientos de la desdicha no la hundan. O hacerlo sobre arena, que es fácil de destruir. He aquí la realidad de la vida humana. Claro que la clave según el Evangelio es la escucha de la palabra de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Necesitamos hombres y mujeres de la palabra de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Hombres y mujeres con cimientos sólidos, hombres y mujeres capaces de construir una sociedad madura. Y como no era mi intención tirar la piedra y esconder la mano, os propongo una respuesta acerca de la imagen de hombre. Cristo es mi respuesta y mi propuesta. Cristo es el hombre perfecto, el Hijo de Dios, que haciéndose hombre nos ha mostrado lo que es la verdadera humanidad. Él ha restituido en nosotros la imagen primera que el pecado había borrado y nos ha mostrado la verdadera imagen de Dios impresa en nosotros. En Cristo descubrimos la dignidad del hombre, la que nos impide quedar impasible ante aquellas situaciones que privan a cualquier hombre de esta dignidad y nos invita a trabajar por una humanidad según el plan de Dios. Por eso, ¿qué sociedad estamos construyendo? Es algo que nos debe hacer pensar a todos. Os deseo una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por dejarnos sus enseñanzas cada semana e impulsarnos a ser mejores cristianos. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, nosotros seguimos en este espejo de la diócesis de Getafe, en la sintonía de COPE, con nuestros invitados de hoy. hacíamos en titulares, hoy tenemos un programa especial con unos invitados jóvenes muy simpáticos y además de rebosar juventud, pues también rebosan alegría. Debe ser porque están deseando que llegue el momento de su ordenación como diáconos, que se celebra mañana por la tarde a las 6 en el Cerro de Los Ángeles. Me miran nerviosa porque los tenemos aquí en el estudio. Bueno, buenas tardes a los tres porque todavía no hemos comido, pero ya es por la tarde. Primero, para que nuestros oyentes vayan conociendo vuestras voces, os voy a pedir que os presentéis, pues no sé, que digáis vuestros nombres, edades, de dónde sois. Vamos a empezar por Daniel.
Pues yo soy Daniel, tengo 26 años y procedo de Alcorcón.
Buenas tardes, yo soy Juan Luis, tengo 27 años y, bueno, soy de Extremadura, pero desde hace 6 años seminarista de Getafe.
Pues nada, mi nombre es Víctor, tengo 43 años y soy de Colombia.
Muy bien. Bueno, si os parece, para las respuestas vamos a seguir ese orden mismo que habéis tomado vosotros en las presentaciones y así nuestros oyentes, pues os van asociando a las voces, ¿no? Bueno, la primera pregunta, digamos que es obvia. ¿Cómo afrontáis vuestra ordenación diaconal? ¿Qué esperáis de esta nueva misión que la Iglesia os encomienda? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Pues aparte de los nervios propios del momento, también como un don muy grande, pues que yo creo que recibimos los tres por parte del Señor, ¿no? Como un don también que nos sobrepasa y que es algo muy muy impresionante y que a veces, pues el otro día hablando con un seminarista pensaba, es que yo creo que a veces no soy como del todo consciente de como del don tan grande que vamos a recibir en este momento, como que poco a poco vamos asimilándolo.
Pues es que es así, uno lleva 6 años en el seminario preparándose para esto, pero cuando llega el momento uno se encuentra pequeño ante el don que va a recibir y no queda más que lo que hemos hecho estos 6 años, que es fiarnos del Señor y saltar, pues no al vacío, sino a los brazos del Padre, que es al final donde
Señor,
vamos.
¿Verdad? Sí. Sí. ¿Y tú, para ti, Víctor?
Pues como decía mis hermanos, es un momento de muchísima gracia, pero también de muchísima ilusión y de muchísima alegría poder vernos ya más de cara con nuestro ministerio, el que será nuestro ministerio.
Claro, es un poco como una carrera de fondo, ¿no? Como quien dice. Bueno, para llegar a este punto, a esta celebración de mañana, habéis recorrido pues un largo camino, tú bien lo decías, 6 años de seminario, pero antes también pues una preparación, una llamada del Señor. ¿Cómo y cuándo descubristeis que queríais ser sacerdotes?
Pues o sea, yo diría que fue de una manera muy sencilla, porque fue como a lo largo de un camino de recorrido de fe en lo que era mi vida parroquial y mi vida de oración. Y yo soy de la parroquia Inmaculada de allí de Alcorcón, y según fui conociendo al Señor y me fui acercando más a la fe y fui creciendo en la intimidad con Él, pues yo iba viendo que el Señor me pedía algo más y que quería algo más de mí, y que eso se iba concretando en lo que era la vida sacerdotal y la llamada a ser suyo.
¿Y en tu caso, Juan Luis?
Pues en mi caso, desde que era pequeño yo ya sentía admiración por la figura del sacerdote, que por otra parte era muy cercana porque soy de un pueblo pequeño, pero yo no asociaba eso a una vocación sacerdotal. Fue más tarde, ya en el Colegio Seminario de Rozas, donde estudié, allí tuve un encuentro con el Señor, y en una peregrinación al Castillo de Javier, en Navarra, donde nació San Francisco Javier, pues allí en la capilla del castillo, delante de un crucifijo donde está Cristo sonriente, ahí sí sentí dentro de mí una llamada a entregar mi vida. Pero, bueno, no le respondí inmediatamente, sino que tuvieron que pasar unos añitos hasta
claro,
que...
Claro, sois jóvenes también.
Sí.
Eso va con un proceso de madurez también personal, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, Víctor llegó desde Colombia a la diócesis de Getafe hace 20 años, me parece que fue. Y entonces ya sabías que querías ser sacerdote, ¿viniste desde allí aquí para ordenarte o la vocación te llegó después?
En mi caso la vocación llegó mucho después. Yo estudié publicidad y cuando vine aquí en el 2000... básicamente venía para trabajar en mi profesión. Con el tiempo, poco a poco, por diferentes circunstancias, fui descubriendo y fui viviendo más plenamente la vocación cristiana inicialmente. O sea, yo no era practicante y poco a poco, a través de diferentes circunstancias, empecé a estar más en contacto con la Iglesia y poco a poco, hace 6-7 años fue cuando ya... Fue una experiencia más bien tumbativa la que me llevó al seminario. Y nada, encantado. Muy, muy ilusionado, porque después de dar muchas vueltas encontré la vocación para la que el Señor me había hecho.
Que no era la publicidad.
Que desde luego no era la publicidad.
Bueno, en cierto modo sí, ¿no?
Es hacer publicidad por el reino de los cielos.
Exactamente, sí, evangelización.
La evangelización es poder predicar el reino de los cielos. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y cuándo lo tuviste? Claro, ¿se lo comunicasteis a vuestra familia, a vuestros amigos? Porque eso también es un trago, también depende de cómo sean vuestros padres, ¿no? ¿Vosotros qué encontrasteis? ¿Encontrasteis apoyo, cariño, escepticismo, bueno, no sé, rechazo?
Fue un drama familiar. Solo había hierros y lágrimas.
¡Ay, madre!
Sí. En mi caso fue un drama familiar porque en mi familia nadie tiene fe, entonces nadie lo entendía.
Sí, los caminos del Señor son extraños, claro, a veces.
Nadie entendía que yo quisiese ser cura y que yo me fuese al seminario y de repente, pues que con 18 años yo me fuese de casa al seminario y pues nadie entendía nada y era bastante dramático.
Sí. ¿Y a día de hoy han logrado entenderlo?
Algo más. O sea, no tiene nada que ver cuando yo entré al seminario a ahora. Pero es verdad que cuando me fui al seminario fueron momentos muy muy duros y era algo que tampoco ellos esperaban. Entonces fue como un poco...
Dramático.
Sí, dramático.
Sí, hombre, eras joven, 18 años.
Sí, 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 sí.
Para las madres, sobre todo.
Y también porque soy el primer hijo.
Ah, también es el mayor.
Sí, sí, sí.
¿En tu caso, Juan Luis?
En mi caso fue también un poco inesperado porque yo estaba terminando, bueno, había terminado ya el tercer año del grado en Ingeniería Informática. Entonces, bueno, pues mis padres, si alguna vez habían intuido que mi vocación era el sacerdocio, quizá al haber empezado la carrera, pues ya no se esperaban que por lo menos antes de terminarla les dijera que iba a entrar al seminario. Y bueno, pues cuando se lo dije, pues también muchos lloros. Mi madre llamó corriendo a mis dos hermanas antes de que yo se lo dijera, no me esperó. Pero luego al día siguiente, a los dos días, me decía mi madre, si es que yo no sé por qué lloraba, si a mí lo que me da pena es que si es tu vocación no hayas entrado antes en el seminario.
Hombre, yo creo que las madres piensan que van a perder al hijo, ¿no? O sea, como que se lo quita un poco la iglesia, sin embargo es al contrario, sí. Porque luego un sacerdote, pues quizá a veces es el que más cuida a los padres, el que más tiempo pasa con ellos, ¿no?
Sí, sí, sí. Mm. Sí, pero en definitiva lo han recibido con mucha alegría y dan muchas gracias a Dios, sí.
¿Y para Víctor, cómo fue?
A ver, en mi caso, mi madre y algunas personas de mi familia me apoyaron desde un comienzo y estuvieron muy, 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 muy contentos. Pero también hubo pues otros miembros de mi familia que no lo entendieron, que gracias a Dios hoy lo han podido entender y vivir mejor. Pero en ese momento fue un poco caos.
Bueno, una pregunta entre nosotros. ¿Alguno ha dejado una novia plantada? Bueno, contestad.
Yo voy a decir que no.
No.
Vale.
Plantada no. Habíamos terminado antes de que yo me empezara a plantear el seminario.
Os perdono, entonces.
A Paloma, le gusta mucho el cotillo. Los tres vais a ser ordenados diáconos. ¿Qué es un diácono? ¿Qué puede hacer un diácono que no haga un seminarista que esté todavía formándose? ¿Qué hace un diácono que no hace un sacerdote? En fin, ¿cómo definimos el ministerio del diácono?
Bueno, pues la palabra diácono en sí significa servidor. O sea, que ahora mismo nosotros vamos a empezar un tiempo de servicio a la Iglesia y al pueblo de Dios, que se manifiesta pues en el servicio a la caridad y se manifiesta también en la liturgia, porque un diácono ya puede bautizar, ya puede celebrar un matrimonio y puede también celebrar los entierros. No podemos todavía celebrar la misa, para eso hace falta ser sacerdote ni confesar tampoco.
Yo siempre pregunto esto porque hay muchos jóvenes que nos están escuchando, padres de jóvenes que nos están escuchando también. La vida hoy para un joven pues es súper atractiva, hay muchísimas cosas fuera que molan, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, vosotros lo dejáis todo, entráis al seminario. ¿Qué tiene de atractiva la vida del seminario que puede enganchar a un joven de hoy? Nada.
No, hombre.
A ver.
Pues, o sea, yo en el seminario diría que lo que he encontrado es una verdadera familia. O sea, por supuesto que en el seminario, pues, que en el seminario obviamente se estudia, vamos a clase, a la facultad, tenemos nuestros ratos de celebración de la liturgia comunitaria, pero también se vive en familia y se vive lo que es la comunión. Y también, pues, para mí ha sido una experiencia de encontrar, pues, lo que he dicho, una familia. Y de ir creciendo juntos y también de ir formando pues esa fraternidad sacerdotal que luego es muy necesaria una vez que nos ordenamos pues para también sostenernos entre nosotros e ir e ir avanzando juntos. O sea, a mí la experiencia del seminario ha sido una pasada, o sea, y que tampoco me imaginaba ni esperaba cuando yo llegué al seminario.
Víctor, danos publicidad del seminario.
A ver, básicamente, el corazón del hombre desea plenitud, ¿no? Y desea, lo desea todo. Y cuando el Señor, por una gracia, ha hecho tu corazón para Él, pues es que cuando encuentras ese camino, sea el seminario, sea lo que sea, lo vives con gozo y con alegría. Y es verdad que hay algunos momentos de dificultad, porque en cualquier tipo de vocación hay dificultades, pero después, vividas desde el amor, esas dificultades lo único que hacen es como plenificar más la experiencia del gozo. Entonces, algunos me preguntan, bueno, yo ahora mismo soy el mayor del seminario, que si me había sido difícil volver otra vez a la disciplina y tal, pero es que al final todo esto lo que hace es de alguna manera ir como podando para que dé más fruto la vocación.
Qué hermosas palabras, sí. Yo, mira, hablabas ahora de dificultades en la vida del seminario, dificultades pues en este reconocimiento de la vocación. Yo supongo que dentro del seminario y en vuestra vida, porque también os destinan a parroquias, ¿no?, para que vayáis viendo pues lo que es el día a día, tenéis ayuda, ¿no? Tenéis quien os ayuda a reflexionar, quien os ayuda a pensar, quien os ayuda pues a encaminaros un poquito hacia Cristo. ¿Quién?
Pues en el seminario contamos con un equipo de formadores, están el rector, dos formadores y dos directores espirituales, que nos ayudan en todo el proceso de discernimiento, porque uno entra al seminario y pone su vocación también en manos de la Iglesia, ¿no?, para que sea ella la que discierna si esa vocación es auténtica y si es así, pues el candidato es ordenado, ¿no? Uh-huh. Y tenemos también la ayuda de la comunidad, porque no somos individuos, sino que somos pues miembros de una misma comunidad que está en un mismo camino de discernimiento y en un mismo camino vocacional. Tenemos también la ayuda de las parroquias, a las que vamos 2 días por semana. Nuestros párrocos, catequistas, gente con la que tratamos, pues mucho, al final mucho, y que son, pues también en cierto modo, pues nos ayudan en nuestra formación, ¿no? Claro que sí. Y nuestras familias también, que como muchas veces es llamado el primer seminario, ¿no? Uh-huh. La familia también nos acompaña en nuestra formación.
Me imagino que en estos momentos también tendréis mucho contacto con otros sacerdotes con los que hablaréis con frecuencia. ¿Qué consejos os suelen dar?
Sobre todo que estemos muy cerca de las personas y que queramos al pueblo de Dios, porque al final pues para eso estamos, para servir y para acompañar en las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, uh-huh. Si nos ponemos a pensar un poquito, el sacerdote, o sea, Dios quiere derramar su amor en la vida de todos sus hijos, y el sacerdote de alguna manera está en cada uno de esos momentos. Pues lo que me decía a mí mi párroco es, en esos momentos quiere a cada una de estas personas que el Señor te está poniendo para que acompañes, así que...
En el tiempo que habéis pasado en las parroquias, pues viviendo, como tú dices, contactando y tal, ¿qué es lo que más os ha gustado y lo que menos os gusta? Porque os están preparando para eso. Ahora vais a ser sacerdotes ahora diáconos dentro de pocos sacerdotes y, pues, por ejemplo, la catequesis es un rollazo. O... venga, confesas aquí. ¿Cómo habéis pasado este tiempo? Empezamos por Daniel, venga.
Venga. Pues es que no sabría encontrar... O sea, vamos, me pones una pregunta complicada, pero que es que tampoco me paro nunca como a pensarlo.
¿Te gusta la vida parroquial?
O sea, es que me ha encantado.
Muy
o
bien.
Sea, este último año, por ejemplo, he estado viviendo en una parroquia en Perales del Río y es casi una experiencia alucinante. O sea, vamos, que para mí me ha ayudado muchísimo, ha sido también fundamental este último curso y es verdad que no sabría decirte ahora mismo, me quedo con todo esto y con todo esto no me quedo, o sea, porque es verdad que he vivido muchos momentos, pues sí, pues que hay veces que llegas a la catequesis y los niños se portan fatal, no consigues hacer nada durante una hora y son solo 6 y dices, Dios mío, pero no han salido. Pero es que aún así yo he terminado muy contento.
Muy bien. Oye, es fantástico, sí, porque digamos que os encamináis a eso, ¿no?
Sí.
Claro, está fenomenal.
Pero sí.
A mí también me gusta que no sé, que bueno, yo os veo aquí, no os conozco, pues sé que sois unos jóvenes muy alegres, o sea, se os ve felices, ¿no?, de esta elección, por lo menos lo que yo percibo. Pero también me gustaría que a través de las ondas nuestros oyentes percibieran que sois unos jóvenes normales, que ir al seminario no quita de vuestras aficiones, de vuestros gustos, que tampoco tenéis que renunciar a ser vosotros mismos, ¿no? Entonces me gustaría que compartierais con vosotros para que os conozcan un poquito mejor.
Pues... cosas que me gustan, pues por ejemplo, disfruto mucho y me gusta mucho la música, y en especial disfruto mucho con la guitarra.
O sea, que toca la guitarra.
Toco la guitarra.
Muy bien, ya para los campamentos te vamos preparando.
Sí, sí. Toco la guitarra y me gusta mucho pues cantar, tocar la guitarra, y sobre todo cuando lo hago con otros sonidistas o con otras personas y disfrutar juntos. Eso es algo que disfruto muchísimo. Y también, por ejemplo, disfruto mucho así más individualmente de por ejemplo, con la lectura.
Uh-huh. O sea, a mí también.
Me encanta sumergirme en un libro y
se te olvida
sí,
todo.
Sí, 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 sí. Me encanta, es algo que me encanta desde pequeño y vamos, y que sigo haciendo a día de hoy.
Fenomenal. ¿Tú?
Yo comparto con Daniel también el gusto por la música y también...
¿Tocas la guitarra también?
También
toco la guitarra. Vamos a hacer aquí un conjunto.
Un día hacemos un concierto, si queréis.
Yo canto.
Y, bueno, me gusta también otro género de música, me encanta la música clásica. Toqué el contrabajo cuando era pequeño,
bueno.
De eso ya queda poco. Pero me gustan también otras cosas, por ejemplo, me encanta el bricolaje, los trabajos manuales, arreglar cosas, eso me encanta.
O sea, que les vienes fenomenal en el seminario,
sí,
¿no?
Ahí de
para
hecho,
darles
sí.
un toque.
Sí.
Cada vez que tenemos algún problema acudimos.
Claro, claro. Qué bien.
Pues a mí también me gusta la música. El tema es que ni toco un instrumento ni sé cantar. A mí me gusta solamente oírla.
Bueno, bueno, está bien, escuchar música.
Sí, 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 me encanta escuchar música. No soy tan bueno leyendo como Daniel. Pero bueno, de vez en cuando una buena lectura está bastante bien. Me gusta el deporte y a veces cuando puedo le echo una mano a Juanlu a montar y a desmontar cosas.
Cierto.
Muy bien, hace falta.
Sí, sí.
Y más allá de Cristo, evidentemente, como referencia fundamental, ¿tenéis alguna otra persona, algún santo que os influya, que os inspire especialmente?
Sí, sí.
Vamos, para mí ha sido un descubrimiento increíble San Pedro Claver. Aquí en España no es muy conocido, pero en Cartagena de Indias, en Colombia, este era un jesuita que cuando se encuentra con la realidad de la esclavitud, se convierte en el esclavo de los esclavos y empieza a evangelizar entre los esclavos. Y en la medida de lo posible, ver la manera de darles la libertad, algunos comprándolos. Y vamos, para mí ha sido un ejemplo de santidad, porque mientras todo el mundo todavía no tenía muy claro la dignidad de los esclavos, este hombre en Cristo descubrió, no solamente la dignidad de esas personas, sino también la vocación de su santidad.
Un gran ejemplo. Bueno, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Daniel, Juan Luis, Víctor, muchísimas gracias por venir hasta nuestro estudio de COPE. Lo hemos pasado fenomenal con vosotros. Y bueno, contad con nuestras oraciones para el paso que vais a dar mañana tan importante.
Muchas gracias.
Bueno, dejamos a estos futuros diáconos y nos vamos con Gonzalo Castillero y su propuesta cultural de la semana.
En nuestra propuesta cultural de esta semana les vamos a invitar a un concierto benéfico de rap católico. Tomen nota porque la cita es esta misma tarde en el Colegio Mayor Universitario San Pablo CEU de Madrid. Allí el grupo católico de rap NFTW, surgido en la diócesis de Getafe, ofrecerá un concierto benéfico junto al rapero Grillex, que también compone letras cargadas de fe en Cristo. Las entradas cuestan 5 euros, que serán íntegramente donados al Domun, que se celebra la próxima semana. Para los que no conozcan a los integrantes de NFTW, dos de ellos pertenecen a la diócesis de Getafe, son Jerico Chimeno y Josué Villalón, uno de Móstoles y el otro de Getafe. El cartel del concierto de esta tarde lo completa Grillex, nombre artístico de Guillermo Esteban, un joven madrileño de 24 años enamorado de Cristo. Alejado de la fe durante un tiempo, su conversión cambió radicalmente el mensaje de sus letras. Lo que antes era destrucción y crisis se convirtió en un canto de esperanza al servicio de Dios. Sus canciones, de hecho, han salvado del suicidio a muchos jóvenes.
Pues muchas gracias, Gonzalo. Yo ya tengo plan para hoy. Con todas estas propuestas llegamos al final de este espejo de la diócesis de Getafe. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana y nos despedimos hasta el próximo viernes, si Dios quiere.